gráficos.
Bueno, y hoy pasó el ministro de Economía por la Cámara de Diputados, fue a la Comisión de Presupuesto y Hacienda y allí lo escucharon varios legisladores en un momento donde la situación económica, además de la sanitaria, es primordial para, bueno, toda Argentina y en especial para Santa Fe. Quien asistió a ese encuentro fue el diputado Ricardo Olivera, hombre de justicialismo, que escuchó las explicaciones del ministro Walter Agosto. Ricardo, aquí Mario Garopo y Karina Volatti. Buenas tardes, gracias por atendernos.
No, por favor, Mario, un gustazo a los dos, a Karina, Mario.
¿Cómo está? ¿Qué tal?
Bueno,
bien.
Hay mucho enojo en los empleados públicos, Ricardo, quiero decirte, y de los jubilados se cobra tarde, dicen. Yo recién explicaba, y creo que Perotti también dijo algo así, que hay un momento particular, que hay mucha gente que incluso está perdiendo el trabajo. ¿Qué visualizás vos después de haber escuchado a Agosto también, no?
No, sí, lo escuchamos a Walter. En general, la provincia planteó el siguiente escenario, en términos de 15 días hábiles para dar todo el aguinaldo y el mes de junio. Si vos contabilizás cuándo arranca el aguinaldo y cuándo termina junio, hay 15 días hábiles uh-huh. en esa contabilización. Pero te voy a dar otro dato. El gobierno no hace esto porque de pronto quiere o tiene ganas. Si vos mirás Entre Ríos, paga en cuotas, Córdoba paga en cuotas, la Nación paga en cuotas, yo como docente universitario, es decir, hay todo un escenario de caída de la recaudación que hoy Walter lo planteó, arriba del 25, o cerca del 25% de recaudación. No, no es una decisión que tenga que ver con la idea de hacer sufrir a la gente. Es lo que tiene hoy de recursos la provincia. Vos fijate que en todas las provincias se están planteando escenarios de pago en cuota de aguinaldo o pago en cuota de sueldos. Por ahí uno puede estar pensando que hay en definitiva un cronograma que se extiende, que se estira 2 o 3 días de arrancar el 2 o el 3, arranca el 6. Pero bueno, hoy los números que nos mostró Walter por ahí justifican esta decisión política, donde de todos modos el gobierno garantiza el cobro total de aguinaldo y el total de sueldo, ¿no?
Uh-huh. Pero notás que la gente está enojada. Yo no sé si está enojada por esto, y también está enojada con los gremios, porque dice, bueno, le están perdonando la vida al gobierno, no hemos tenido aumento, por ejemplo. Esto lo...
Bueno, ese es otro tema, ese otro tema que se planteó en la reunión, tanto en la reunión con Walter como con la ministra Cantero. El objetivo del gobierno era por lo menos llegar a pagar el aguinaldo y mes de junio, y creo, no puedo confirmar, pero seguramente que la cuestión salarial a partir del pago de junio se va a empezar a charlar en términos de paritaria. De todos modos, uh-huh. quiero contarte que las paritarias siguieron funcionando, porque además del aumento de sueldos, hoy hay una realidad, que es el de la pandemia, donde hay un montón de cosas a discutir con los agentes del Estado, al cual hay que agradecerle infinitamente todo lo que están haciendo en términos educativo, de salud, pero los protocolos, las cuestiones que van apareciendo, que son desconocidas y nuevas, exigen también una discusión en buenos términos con los gremios para resolver esto. Pero bueno, por lo que entendí, esto lo digo a título personal, por lo que escuché anoche de Adriana Cantero, de Walter Agosto hoy, me parece que en el mes de julio ese tema se pone sobre la mesa y se discute. Esta es la sensación que me quedó, ¿no?
Bien. Y más allá de esto, que es el tema puntual, porque hoy se conoció el cronograma de cobro, pero ¿cómo, digamos, las explicaciones de Agosto en materia de finanzas públicas te dejan tranquilo? ¿Hay intranquilidad en el gobierno? ¿Cuál es tu sensación?
Lo que pasa es que tenemos un escenario de mucha incertidumbre, porque ya te digo que la recaudación cayó en el orden del 20%, del 25%, si además de eso vos ves que tenés un escenario en el corto plazo, en el mediano plazo, de no una recuperación inmediata de la economía, lo cual significa que esa recaudación puede llegar a ser menor, a uno lo pone con cierta intranquilidad. De todos modos, el gobierno, paralelamente a esto, está haciendo muchas gestiones a partir de la autorización que tiene de endeudamiento que hemos votado nosotros. Esto le permitiría, como ya logró, créditos de 5.000 millones que permiten recomponer algunas cuestiones de deuda y de pagar gastos corrientes, y esto permitiría también tener algún excedente para los salarios. Igual te explicaba que salarios, contribuciones y contratos y demás estaba rondando los 18.000 millones de pesos mensualmente, y bueno, es un tema menor, ¿no? Pero bueno, uh-huh. Yo espero poder tener una provincia, o que la provincia pueda seguir conteniendo esta situación de pandemia, porque permite empezar a recuperar actividades económicas, cosa que no ocurre en Buenos Aires o en Capital. Pero bueno, hay todo un esfuerzo que también hay que reconocerlo, pero no solo en los agentes del Estado, la población y demás, que ha permitido un dato, ¿no? Yo, Mario, escuchaba hoy en medio un ejemplo mundial respecto al comportamiento de la pandemia en Uruguay. Uruguay es un país que tiene la misma cantidad de habitantes. Bueno, aparece como ejemplo mundial con 23, 24 muertos y Santa Fe tiene apenas 4. Esto también hay que decirlo. Acá se ha puesto mucho esfuerzo en lograr, ¿no es cierto?, que esto no se convierta en una crisis que también afectaría no solo los ingresos, sino también la cuestión de la vida, ¿no? Y bueno, en esto se priorizaron y se lograron algunos resultados.
La última de mi parte, después Karina quiere hacerte una pregunta también. Dale. Anoche cenaron con el gobernador, por lo que sabemos, ¿no?
Así es. Sí, según, bloque,
escúcheme, según el... según Ivana Fuchs, cenaron cazuela de mollejas.
Sí.
¿Es correcto?
Es correcto, pero...
No fue frugal, no fue frugal.
No, fue frugal, porque no era muy grande la
cazuela. Ah, pero
también hay que decirlo. Esto no te lo digo de onda, y es cierto. Pero bueno, estaba bien que sea así. Fue frugal.
Bueno, pero preguntarte cómo lo notaron el gobernador, digamos.
No,
porque es un momento muy complicado que estamos viviendo.
Muy complicado. Muy metido en el tema de salud, y nosotros veníamos de una larga reunión en la Cámara con la Ministra de Educación, y también coincidíamos de que, además de las prioridades que es la salud, me parece que hay que ponerse al frente, y esto el gobernador lo tiene claro, de todo lo que va a significar la vuelta a la escuela. Una escuela que no es la misma. Hoy hay 1.500 millones de alumnos en el mundo que están en sus casas, y 70 millones de docentes que volvieron a sus casas, y 191 países que tienen cerradas sus escuelas. Y cuando por ahí escuchamos que vamos a volver el mes que viene, el 2 de agosto, es muy relativo, hay que plantear un montón de cosas donde se va a mezclar lo presencial con lo virtual, y debemos confesar que no estamos preparados, pero no de Santa Fe, en general, yo soy docente y esto lo sentimos, pero lo vi muy bien, con mucha fuerza, con desafíos nuevos y obviamente con una idea de empezar a recuperar sectores esenciales, obviamente mantener el trabajo en salud y recuperar el sector esencial de la educación, además de lo que hablábamos recién del marco productivo.
Bueno, Ricardo, yo quería ir un poquito más allá con la pregunta, porque uno ya empieza a plantearse cómo será el después que en realidad va a ser otro mientras tanto, ¿no? Uno no puede pensar que haya un corte y que se diga, bueno, acá se terminó con el tema de la pandemia, sino que vamos a tener que convivir con esto, ya lo explicaron. Entonces, digo, la provincia tiene margen para pensar, qué sé yo, en obra pública, en cuestiones que por ahí no tienen que ver específicamente con la pandemia, que según lo que dijo Agosto, ¿qué perspectivas puede haber para Santa Fe en este sentido?
Sí, la provincia está negociando fondos para obra pública, fondos para conectividad, un desafío que Omar planteó el 1 de mayo y que nosotros acompañamos porque es uno de los temas que tiene que ver con lo que hablábamos recién en la educación. Y esto te lo digo a título personal, me parece que la recuperación del aparato productivo, tanto en la provincia como en la nación, es muy parecida a las economías de posguerra, ¿no? Donde la obra pública y el Estado juegan un rol fundamental. Sobre todo, viste, la obra pública chica que pueden hacer los municipios, las comunas, porque son intensivas en ocupación de mano de obra, y esto creo que
reacciona.
Es lo que nos va a pasar. Vos pensás que nosotros terminamos o salimos de esta pandemia con un 50% de pobreza y con 40% de la población con problemas de empleo. Entonces nosotros tenemos que encontrar cuestiones que sean inversiones que en lo inmediato puedan dar una respuesta al empleo. ¿Cómo ocurrió en la crisis del 30, en la posguerra, ¿no?
Sí.
Bien.
Sí.
Bueno, tiene sesión ahora, Ricardo, ¿no?
Ahora, estamos por entrar, sí. Bueno. Largos temas.
Sí, varios. La mayoría son de Frente Progresista, como si tuvieran...
Sí.
¿La van a aceptar?
Si tuvieran mayoría.
Perdón, ¿le puedo hacer una pregunta a Cholula? Casi sí. Cholula, le diría. Ricardo, ¿la van a aceptar a Amalia Granata ingresando a la legislatura?
No, tengo entendido que no viajó.
Ah, no viajó finalmente.
Buenos Aires.
Porque le contamos a los oyentes...
Virtual.
Claro.
O sea, va a participar de manera virtual, entiendo, ¿no?
Sí, virtual puede. Claro. Me parece que no viajó, que no está de forma presencial.
Los colegas le pedían a Granata que no asistiera de forma presencial, porque como estuvo en Buenos Aires, recorrió algunos canales de televisión y demás, y allá hay circulación del virus, ese es el motivo que los preocupaba. Digo, nada frívolo, sino algo muy, muy importante como para tener en cuenta, ¿no?
No, no, por supuesto. Además, nosotros que tenemos algunos años no queremos correr riesgo.
Ni hablar.
¿No?
bueno, muchas gracias.
Bueno, Ricardo, un abrazo. Gracias.
Chau.
Ricardo Olivera, diputado, y el paso hace un ratito, nada más, del ministro de Economía, Agosto, por la Cámara de Diputados. Con el mismo